Radio Euskadi.
Mira, te voy a contar una cosa. Nosotras no queremos príncipes azules, ¿sabes? Ni empresarios ricos. No queremos chicos fuertes que nos salven del mundo. Ni amores tóxicos que borren nuestra esencia. Nosotras somos zorras, malas, libres. Somos la tentación. Somos las dueñas de nuestro cuerpo y nuestras alas.
Noemí Casquet es periodista especializada en sexualidad y divulgación sexual. Se estrenaba en literatura en 2019 con la guía de liberación sexual Mala Mujer y la semana pasada publicaba Zorras, primera entrega de una trilogía que quiere reinventar la novela erótica, Anne.
Y es que Zorras no es una novela erótica más. Nos cuenta la historia de tres mujeres que quieren dejar de ser lo que los demás esperan que sean y descubrir quiénes son realmente. Con ese fin deciden formar un club para cumplir todas sus fantasías sexuales, el Club de las Zorras.
Noemí Casquet, autora de Zorras, ¿qué tal estás?
Muy bien, la verdad, qué maravilla de entrada y de presentación. Muchas gracias.
Nada, nos alegramos, Noemí. Bueno, cuéntanos, oye, ¿cómo están siendo las primeras impresiones sobre Zorras?
Pues la verdad es que están siendo maravillosas, estamos teniendo una muy buena respuesta en el arranque de Zorras. Bueno, ya en la preventa nos posicionamos pues en unos buenos puestos, ¿sabes?, a nivel de ventas, y ahora el arranque también, la venta del libro está siendo muy buena, el feedback de la gente en general está siendo pues una maravilla. Todas hablan de lo mismo, que se lee súper rápido, que se lee fácil, pero que de algún modo también todo lo que se está expresando te llega y te hace empoderarte y cambiar las cosas, y que creo que lo más importante de todo lo que se dice es que es una novela erótica que no se ha leído hasta ahora, que no se ha escrito hasta ahora y que viene para cambiar las cosas.
Sí, y porque como has dicho, ¿no?, las descripciones llevan a las lectoras desde el erotismo hasta las emociones y las sensaciones con las que se sentirán o nos sentiremos probablemente identificadas. ¿Cómo ha sido para ti iniciarte en la novela y construir todos estos escenarios para que nos ubiquemos?
Pues sinceramente me ha resultado fácil. Yo estaba bastante, tenía mucho miedo, porque cuando de repente me surge la oportunidad dije, wow, ¿ficción yo? Claro, había escrito Mala Mujer, pero Mala Mujer es no ficción, al fin y al cabo es una guía de conocimiento y de divulgación sexual, pero Zorras es una novela, entonces me resultó fácil entender la psicología de los personajes. Yo siempre digo lo mismo, que la gente me va a tratar un poco de loca, pero a mí los personajes como que me hablaban. Empecé a escuchar la voz de Alicia en mí mientras fregaba los platos, me contaba cosas, mientras estaba trabajando me contaba cosas, y hasta que no tuve su voz bien identificada, fue ahí cuando empecé a escribir y ella me fue contando todo, así que yo simplemente no he hecho más que transmitir lo que ella me contaba. En realidad sentía que formaba parte de un recuerdo mío que jamás he vivido, pero que lo sentía y lo notaba como si fuese un recuerdo. Dicen que la imaginación, el imaginario y los recuerdos como que pertenecen al mismo lugar a nivel de cerebro, así que debe ser algo así, porque no lo entiendo entonces, o eso, que estoy fatal de la cabeza.
Bueno, tampoco debe ser tan malo eso, ¿no? Visto cómo está el mundo, yo qué sé. Noemí, Zorras es la primera entrega de la que será una trilogía, porque después vendrán Malas y Libres. Con esta trilogía propones ya que a nivel editorial se siguen o se seguían perpetuando ciertas cuestiones. ¿Cómo dirías que se ha tratado hasta ahora la erótica en la literatura?
Pues la erótica siempre se ha tratado desde un punto en que la mujer se ha sometido. Siempre se nos han presentado como mujeres inseguras, sumisas. De otro lado, se han presentado figuras masculinas que eran dueños del placer, de la mujer también, y eran figuras masculinas de poder, y que de algún modo se fijaban en esa chica insegura, que de repente, bueno, os estoy describiendo una de las novelas más importantes, que también lo petó a nivel mundial, pero es que os podría describir todas las novelas que se han escrito dentro de la erótica en general. Entonces, creo que el sexo también se ha tratado de una forma que no ha acabado de ser natural. Y es que en el sexo pasan muchas cosas. Cosas que nos encantan y cosas que nos hacen reír, cosas que de repente no nos gustan tanto, cosas que pasa de todo. Y para mí el sexo es como el camino, el inicio hacia la introspección, hacia saber quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Es como el camino a la liberación. Y así es como se ha presentado en Zorras, con chicas que son veinteañeras, que son como todas las chicas veinteañeras que vivimos en este mundo, cada uno con sus propias historias, sus propias personalidades y su propia visión del sexo y con esas ganas de conocerse quiénes son fuera de todo esto del sistema, quiénes son fuera de lo que han creído siempre que tenían que ser.
Y también algunos de los personajes masculinos de la novela son construidos a partir de prototipos de hombres actuales, ¿no? ¿Qué es lo que has representado con ellos?
Sí, para mí la figura masculina tenía que cambiar también rápidamente, porque de algún modo se les atribuye el poder de nuestro placer y la responsabilidad, y creo que es una responsabilidad que no tiene que cargar nadie, nada más que nosotras mismas, porque es nuestro propio placer, o sea, también el poder y la responsabilidad de todos esos detalles, de que nosotras nos ponemos en plan estrellita de mar y son ellos los que hacen todas esas cosas, y yo quiero mujeres empoderadas, mujeres que sean dueñas de su cuerpo, al igual que quiero hombres empoderados y que sean dueños de su cuerpo también. Entonces, en la novela se presentan unas figuras masculinas que no les preocupa si les hablan en femenino, que también piensan en su placer, pero piensan también en el viaje que está teniendo la otra persona. Sí. Son figuras masculinas que abrazan esa energía femenina que todas y todos tenemos, y abrazan también esa parte masculina que todas y todos tenemos, porque es a través del equilibrio cuando encontramos, pues, básicamente nuestra esencia.
Noemí, las protagonistas de la novela, Alicia, Diana y Emily, acuerdan una serie de normas para protegerse. ¿De qué manera funcionan las normas que tenemos que acordar o podríamos acordar antes del sexo, y por qué es importante esa comunicación previa?
Bueno, las normas que ellas acuerdan no tienen demasiada relación con las normas que hay en el sexo. Una de ellas sí que para mí me resulta importante, y es básicamente que todas las relaciones sexuales se realizarán con preservativo. Ellas tienen una palabra de seguridad, por ejemplo, en caso de que se vean apuradas en una situación que no quieran estar o que una de ellas no quiera estar, pues la dicen y salen corriendo, ¿no? Y dejan esa situación a un lado. Creo que es muy importante la comunicación y el consentimiento, es decir, el abrazar las fantasías sexuales que cada una tiene, ser sinceras con la otra y hacer un poco todo lo posible para que esta persona viva la experiencia de la forma que la quiere vivir. Y es esa sinceridad, es esa comunicación, es ese identificar nuestra propia personalidad y nuestras fantasías que en muchas ocasiones ni tan siquiera nos lo planteamos. El sexo siempre tiene que ser consentido, siempre tiene que haber comunicación y siempre tiene que ser un viaje y una unión entre ti, contigo mismo o contigo misma, con otra persona o con varias personas.
Y Noemí, tú difundes contenido divulgativo sexual a través de redes, para quien no lo sepa, como YouTube o Instagram. Y en estas redes hablas de distintos temas, ¿no?, relacionados con la sexoafectividad, la liberación sexual. Y muchas veces en tus publicaciones has tenido que hacer frente a la censura de Instagram. Y en tu caso le has dado la vuelta a la situación haciendo contenido censura friendly, estoy haciendo comillas, que utilizando palabras como bollo o barra. Pero bueno, la censura persiste y es muy restrictiva en el aspecto de mostrar el cuerpo, por ejemplo. ¿Crees que es necesaria esta censura en redes?
Creo que no es necesaria, creo que esta censura al fin y al cabo sigue perpetuando la no naturalización del cuerpo, es decir, de algún modo seguimos teniendo miedo a los cuerpos, seguimos teniendo miedo al sexo y seguimos teniendo miedo a todas aquellas cosas que nos han aleccionado y adoctrinado que tenemos que tener miedo. Y esto forma parte también del sistema. Las redes sociales al final son el reflejo de este sistema, el cual pues es una estructura donde vivimos y hay unas normas y unas leyes que parece que estamos acatando muy bien. La censura, en parte también con el cuerpo, viene no sé muy bien de dónde viene, de un miedo a que de repente veamos unos genitales o o que de repente sexualizar constantemente el cuerpo, porque parece que un cuerpo desnudo ya tiene que, el por qué ser erótico, y no tiene nada que ver. O sea, mi desnudez no tiene el por qué ser sexualizada, ni la mía ni la de nadie, porque yo, mi piel es mi frontera, ¿sabes? Entonces, no me apetece que de repente me vean en esa situación si yo no quiero que me vean en esa situación. Y es un poco lo que hace y perpetúa la censura. Y sobre todo, especialmente con la educación sexual. Tenemos miedo de la educación sexual porque nos pensamos que se va a hacer apología al sexo. Y una cosa es la apología y otra cosa es la información. La apología tiene una intencionalidad. Apología sería decirte, ¡buah, tienes que follar porque esto es la hostia, es maravilloso! Pero si yo te digo dónde tienes el clítoris, cómo es tu pene, qué pasa si de repente tienes una eyaculación retardada o precoz, o dónde están los puntos de placer, ahí no estoy haciendo apología de nada, ahí te estoy dando una información que como sociedad nos pertenece. Y también como sociedad nos han quitado y nos han negado durante muchos años, y ya basta.
Hablando del uso, de los usos que se puede hacer del sexo, has comentado también en alguna ocasión que el sexo es una de las herramientas más importantes de manipulación de la sociedad. ¿Dónde crees que reside ese interés de que el sexo sea tabú?
El sexo es la herramienta más importante, es un arma de revolución masiva. Con el sexo, a través del sexo, puedes abrir un viaje hacia tu propio ser y saber quién eres. Cuando estamos teniendo sexo, durante unos minutos, segundos, horas, perdemos el control de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra esencia, y solo somos. Ese solo somos es un poco lo que no interesa. Interesa que el sexo sea hegemónico para que no nos cuestionemos qué es lo que realmente nos gusta, quiénes somos y qué hacemos en esta vida. Interesa que el sexo quede en la oscuridad o que todavía no se acabe de naturalizar, porque de esa forma también podemos seguir siendo manipulados a través de él. Por ejemplo, en la publicidad, ¿cuántas veces hemos visto un hombre que lleva un cochazo y la tía se gira y el coche es como la prolongación del falo, ¿no? Por así decirlo. Y como esto, pues depílate porque si no, no vas a follar, etcétera, etcétera. Así que para mí creo que el sexo sigue siendo, está en manos del sistema a día de hoy, y creo que sinceramente es porque es la herramienta de despertar de la conciencia más grande que tenemos los seres humanos.
Noemí, ha sido un placer charlar esta tarde contigo en el Graffiti de Radio Euskadi.
Lo mismo digo, ha sido un verdadero placer. Gracias por vuestro trabajo y gracias también por darme voz en este espacio. Espero que os guste mucho Zorras y que seáis muy zorras también.
Noemí Casquet, periodista y escritora especializada en sexualidad, presentando esta tarde Zorras. Un abrazo y hasta pronto. So tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leaving to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Oh.